Es tiempo de estar más informado y cuidarse con expertos. Este espacio lo presenta la Triple Seguridad Prosegur. Conectate ahora pagando 6 meses 50% menos. 0800-2383.
Seguimos en La Tertulia, seguimos en este jueves 13 de mayo de 2021. Estamos con Esteban Valenti, Martín Couto, Gloria Robaina y Daniel Superviel. Según una encuesta realizada por Ceres, el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social, el 61% de los actuales parlamentarios se define como de izquierda o centro-izquierda, 61%. En contraposición, el 21% se define como de derecha o centro-derecha, mientras que 18% no se sintió representado por esas categorías. Si ahora hilamos un poco más fino, en la bancada de la coalición multicolor, formada, como ustedes saben, por Partido Nacional, Partido Colorado, Cabildo Abierto, Partido Independiente y Partido de la Gente, en la coalición multicolor, 32% se definió como de centro-izquierda, otro 32% se definió como centro-derecha, 5% se consideró de derecha, ninguno se calificó estrictamente de izquierda y hubo 31% que no sabe o prefirió no contestar la encuesta. En la oposición, en la que Ceres agrupa al Frente Amplio y al Partido Ecologista Radical Intransigente, allí 85% se define estrictamente de izquierda, mientras que el 15% restante se posiciona como de centro-izquierda. A varios de ustedes les divirtió este tema, digo, les pareció jugoso comentarlo. A ver, ¿sí?
No es una encuesta por muestreo.
No.
Le preguntan a todos. Ahí está. Vamos a tenerlo claro. Acá no hay especulación posible.
Sí, este es una especie de censo, digamos, ¿no?
Es un censo.
Sí, puedo hablar porque soy director de comunicación estratégica de Ceres y bueno, estuve acompañando a este trabajo.
Contanos un poco más entonces.
No, es un trabajo que llevó casi un año, dirigido por el periodista Nelson Fernández junto a Horacio Barol y bueno, Agustín Dorce también estuvo participando en las entrevistas y se entrevistó uno a uno a cada uno de los diputados y los senadores. Creo que faltaron 4 diputados que fueron inubicables para hacerle las encuestas. Se fue al Palacio, se le sentó, se bajó las planillas. Es un estudio que tiene 4 partes y bueno, esta parte tiene que ver con este aspecto del posicionamiento ideológico de nuestros parlamentarios. Y que creo que es un trabajo que vale la pena revisar, comentar, bueno, para saber dónde estamos parados y dónde están parados los parlamentarios, ¿no? ¿Qué piensan? ¿Qué sienten? ¿Cómo se sienten en relación a su posicionamiento ideológico? En ese sentido me parece que es un aporte, es interesante y también, bueno, dispara lo que vamos a hablar ahora, ¿no? Las interpretaciones de estas palabrejas centroizquierda, izquierda, socialista, comunista, liberales, ¿no? Que bueno, todas representan algo, no estoy denostando negativamente la palabra, pero...
Se escuchaba la voz de fondo de Esteban que decía, no son palabrejas, ¿por qué no?
Pero
son...
bueno, después una cosa es decir lo que sos, otra cosa después lo que se vota, otra cosa es lo que pasa en la realidad, la realpolitik, en fin. Y bueno, entonces se me enjuje este informe que para mí es bien interesante.
Esteban, a ver, bueno, ¿qué decías?
Primero es la enésima, pero más concluyente demostración de que existe centro, izquierda, derecha, centro, izquierda, etcétera. Es decir, los parlamentarios, los representantes del pueblo, le preguntás eso y el 90% tiene una posición. Si hacés lo mismo por muestreo en una encuesta nacional, los uruguayos se posicionan desde el punto de vista de ser de centro, de derecha, de izquierda, etcétera. ¿Está claro? Eso es una cosa muy importante. Segundo, a nivel de los parlamentarios, hay más gente de izquierda y centro-izquierda que a nivel de la sociedad, de lo que declaran en las encuestas.
Bueno, así eso es lo que quería decir. ¿Tá?
Tercero, debe haber pocos países en el mundo donde tanta gente se declara de izquierda y de centro-izquierda. Debe haber pocos. Uno podrá decir, yo no le creo, hacé lo que quieras. Yo te digo cómo se ve la gente. Y cómo se ve la gente es una cosa importante en una sociedad. ¿Tá? Y yo creo que hay que valorarla. Y quinto, una cosa, el debate político ideológico es desproporcionadamente pobre a lo que es el posicionamiento, lo que se llama autocalificación o autodefinición política ideológica. ¿Está claro? Es mucho más pobre. Y sexto, ha ido cambiando. Yo estoy seguro que hace 15 años, 20 años, una encuesta no hubiera dado este resultado. Había menos gente de centro izquierda. Y yo, que me considero de izquierda, yo soy un radical de izquierda, porque considero que ser radical de izquierda no implica pronunciar frases radicales, sino tratar de ser efectivamente consecuente con una concepción crítica de la sociedad y del mundo. Pero yo respeto, no hay una sola izquierda, hay muchas izquierdas. Y eso es un gran cambio en la izquierda misma. Yo era de un partido que nos considerábamos dueños casi del nombre. No, eso se terminó. Para bien de la izquierda y para bien de la sociedad uruguaya.
¿De qué partido era? ¿A qué partido estás aludiendo?
Me parece que... A ver, ayer tuve el altísimo honor, de que en Canal 12 pasaran una lista pequeña de requeridos que están en estos archivos que encontraron, y nunca le agradecé tanto a Telemundo, es decir, que aparecí, son pocos, no hay muchos, hay algunos grandes dirigentes que yo no me comparo en absoluto con ellos, Cuesta, Pietarroya, Macera, etcétera, y hasta me pusieron a mí como uno de los requeridos por la dictadura. Así, yo era y fui durante mucho tiempo militante y dije, no me afilié al Comité Central. Yo hice desde lo más abajo hasta donde pude llegar, pero y lo reivindico. Hay algunos que están ahora en el Partido Comunista que hoy escribí un artículo sobre si les correspondería llamarse comunista.
Bueno.
Después que le dijeron que el Partido Comunista había apoyado la dictadura y se fueron de la comisión. Yo te puedo asegurar que no me hubiera ido y hubiera terminado en algo que ha pasado incluso frente a los micrófonos de perspectiva. Trompada.
Cosa que no defendemos ni promovemos, ¿no? Ahí va la letra del chica, el subtítulo del programa.
No, por favor. No lo promueve, no, porque además vaya si lo pasó después las imágenes.
No, pero pará, vamos a hacer la aclaración. Si estás hablando de trompadas, creo que en la historia de la tertulia hubo una sola vez y fue fuera del aire además, fue un episodio muy triste, muy infeliz, frente a los micrófonos, entre comillas, porque los micrófonos estaban al lado, pero ocurrió fuera del aire y no fue entre tertulianos tampoco, ¿no?
¿Cómo que no?
A ver.
Era Villar y yo.
Sí, pero Villar no era tertuliano. Ese fue un cruce que tuvieron.
Ah, sí, es cierto. Ahí, es cierto.
Que tuviste tú, que llegabas a la tertulia con José Villar, que se iba de la entrevista central. Así que,
lamento profundamente que se haya anulado la ley de duelo.
Bueno, pero nos fuimos.
Es uno de los más grandes retrocesos de este país.
Mirá para dónde nos fuimos. Seguimos ahora, entonces. ¿Quién faltaba hablar? Martín.
Sí, no, yo festejo que se haya eliminado la ley de duelo. Volviendo a la encuesta, que era el tema de conversación. Sobre estos datos de autoubicación ideológica, a mí me gusta para jugar con un montón de hipótesis o de posibles cuestiones que se pueden concluir, no del todo con estos datos, pero que se podría profundizar en siguientes investigaciones. Primero, del total de encuestados, el 82% se definió y solo un 18% no sabe o no contesta cómo se autoubica ideológicamente. Eso puede haber sido por no voluntad de contestar o porque efectivamente esas categorías no lo representan ninguna. Pero el 82% logró ubicarse en las categorías de izquierda, centro y derecha. Segunda cuestión, la izquierda y la centroizquierda es el 61% del Parlamento y el 21% es la derecha y la centroderecha. A mí me parece que también hay un dato interesante sobre el que voy a volver. Tercera, si uno mira el no sabe, no contesta, que en general uno en las encuestas pareciera que es un dato poco relevante, pero en este caso me parece que aporta información valiosa, el no sabe, no contesta de la oposición, del Frente Amplio y del PERI, es cero. Y del oficialismo es 31%. Esto tiene obviamente relación con los planteos sobre la demonización de la ideología o el plantear que las ideologías están perimidas, que son cosas que no son vigentes. Bueno, en el total de la muestra queda claro que 8 de cada 10 cree que son vigentes, pero después los que no se ubican, según estas categorías, se concentran todos en el oficialismo. Y por último, para esta primera intervención podría seguir, porque esto de jugar a tirar hipótesis sobre los datos es parte de lo que, además de lo que me dedico, pero creo que esta mayoría que se define como de izquierda y centroizquierda puede permitir hablar de muchas cosas, por ejemplo, dos. Una es algo obvio que voy a decir, el legado histórico, por ejemplo, el legado del vallismo y cómo la cultura política nacional fue siendo permeada por valores políticos y cultura política de una parte, ¿no? Cómo una parte se convirtió en el todo, en la base sobre la cual los uruguayos y uruguayas en general pensamos sobre la política y sobre nosotros. Pero la segunda cuestión es que el Frente Amplio y en sus debates internos habla mucho de la batalla cultural, ¿no? De haber perdido la batalla cultural. Yo no digo que esto demuestre nada sobre si la perdió o no la perdió, etcétera, pero sí diría, ojo, porque este dato no nos está diciendo que, claro, en términos, por ejemplo, del Parlamento, la autoubicación ideológica de izquierda y centroizquierda retrocedió. Naturalmente que esto no se proyecta a la sociedad linealmente.
Mirá,
pero
otra manera,
en duda, esta afirmación de perdimos la batalla cultural.
Otra manera de ver ese mismo punto que estás considerando ahora, la plantea Albérico desde la audiencia, dice, hubo parlamentarios que mintieron descaradamente, posaron de políticamente correctos. Están tomados,
lo mismo.
Están, y agrega, están tomados por la hegemonía de izquierda.
Es una encuesta anónima, ¿no?
Eso de que
yo iba a decir exactamente
que sos de centroizquierda sea políticamente correcto es todo una definición cultural e ideológica.
Bueno,
claro,
puede merecer, porque este tipo de juicios.
Nadie tiene un izquierdómetro,
Gloria.
Eso es una vergüenza.
A mí, después que leí los datos, me hizo acordar algo que creo que fue Carmen Tornaría que decía en una tertulia, no me acuerdo cómo era el contexto, pero esto de que Uruguay es un país suavemente ondulado, ¿no? Me parece que es eso, o sea, los uruguayos somos suavemente ondulados, no nos paramos en los extremos, sino que tratamos de estar siempre en los intermedios. Es muy curioso esta cuestión. Creo que ahí, Martín, me sacaste uno de mis argumentos, que era el tema del vallismo, justamente. No, pero no por decir es bueno o es malo, es por decir, hay una sensibilidad social en este país que se la vincula, pero creo que esto es un relato armado culturalmente también, esa sensibilidad social se la ha vinculado tradicionalmente en Uruguay con la izquierda. Entonces, por eso yo creo también que muchos legisladores no dijeron exactamente lo que pensaban. Más allá de esto, pienso que, bueno, sí está presente esa sensibilidad social, pero yo en lo personal, y en esto Martín, en las antípodas, y con Esteban lo mismo, a mí, sinceramente, me saturaron las cuestiones de definición entre derecha y izquierda. Estoy absolutamente saturada de eso. Pensé si lo hubiera tenido que contestar personalmente dónde me hubiera ubicado. Me llama la atención lo de los tercios del oficialismo, ¿no? Porque tienen un 32, un 32 y un 31%, solamente el 5%, se declara, o el 32, era más pequeño el porcentaje.
5% se considera de derecha, dentro del oficialismo, dentro de la coalición multicolor, ¿no?
Y creo que en estas cosas, la izquierda ha sido absolutamente exitosa en la, de alguna manera, generalización de un discurso donde se demoniza a la derecha, porque más allá de que sea buena, mala, lo que sea, en este país está demonizada. Al día de hoy creo que, está bien, no es un 5%, digo, creo que son muy pocas las personas que se podrían considerar estrictamente de derecha. Y esto de centro izquierda suena bien, suena bien, digo, está bien visto social y políticamente. Entonces, por eso decía, lo del país es suavemente ondulado. Aquí quedamos todos contentos con todo. Que esto refleje la realidad, ¿no? Yo creo que como Martín, estos son los legisladores, no son la gente común y corriente, que si la hubieran encuestado, no sé cuáles podrían haber sido los resultados, pero sí me parece que es interesante haber hecho un testeo de este tipo para también entender a veces cómo funcionan los actores políticos, ¿no?
Bueno, tengo, aparte de los comentarios sobre el fondo del asunto, sobre los resultados de esta encuesta barra censo que venimos tratando, tengo otros mensajes de oyentes que van por el lado de este mensaje que tengo acá a la vista de Matilde. Dice, súper interesante el estudio, pero perdón, no puedo dejar de transmitir mi asombro ante lo que dijo Superbiel, la imposibilidad de ubicar a 4 diputados. ¿Cómo es posible eso en el transcurso de un año? Y otros oyentes dicen lo mismo, alarmado. ¿Cómo es eso que hay 4 diputados inubicables?
Bueno, a ver, tienen todo el derecho a no contestar las encuestas. O sea, no es obligatorio, esto no es una ley que les obligue a contestar la encuesta. Tienen todo el derecho a no contestarla. No lo estaba diciendo como que no estuviese. O sea, me refería capaz que me quiere hacer una encuesta, no la quiero dar, no la da. Se está tan en su derecho.
No, pero
se interpretó mal mi palabra.
Pero los ubicaron.
Yo resalto que son 100, de 130, 126 contestaron.
131. No se malinterprete mi intervención, Emiliano, pido por favor, porque 131. Creo que es un laburo encomiable, uno a uno. Aparte, no se olviden que algunos en eso los nombran en un directorio o en un ministerio, o renuncian, o entra el suplente. Había que hacer un juego de puzzle que a veces, al titular o el segundo, fue un laburo chino quiero reivindicar es el trabajo de la gente.
Y lo más importante, uno de los datos más importantes, es la cantidad de gente que contestó. Uh-huh. Yo quiero saber si en otros países contesta el 97% o 96% de los legisladores. Quiero saberlo.
Quiero invitar a ver los 4 capítulos de la radiografía parlamentaria, porque habla de muchas cosas: renta básica universal, si hay que hacer el mundial de fútbol, el tema de la participación de las mujeres en política, si están de acuerdo con la cuota, no la cuota. O sea, es muy revelador de muchos detalles, chico, que es muy difícil hablar en una tertulia.
De todos modos,
los documentos están colgados en la página del CET.
Sí. Acá estábamos entrando por un lado, quizás el más, no sé, espectacular, llamativo. El estudio más completo, como dice Daniel, está en la página de Ceres. Nosotros también vamos a poner el link correspondiente desde nuestra página, donde esté ubicado este bloque de la tertulia. Escuchen, tertulianos, escuchen. No todos los critican, los cuestionan. No. Escuchen. Juan, por ejemplo, dice, celebro estas tertulias. Por momentos profundamente políticas y por otros un generador de carcajadas. Saludos a todos.
Bueno, menos mal.
Me queda por saber quién de ustedes 4 despierta las carcajadas de Juan, ¿no? Pero mejor no sigamos preguntando. Volvemos enseguida. 4 temas más, 1 per cápita en el último segmento de la tertulia.
Es tiempo de estar más informado y cuidarse con expertos. Este espacio lo presenta la Triple Seguridad Prosegur. Conectate ahora pagando 6 meses 50% menos. 0800-2383.
En perspectiva, también en video HD y on demand. Mirá la mesa y la entrevista central de En Perspectiva cuando quieras en nuestro sitio en perspectiva.net.